you. We are the new American Resistance.
Venga, un fuerte abrazo para América.
En directo desde Nueva York, La Noche Americana, con Agustín Alcalá.
Queridísimo Agustín Alcalá, buenas noches. Very good evening, my very good friend. How are you, man?
Yo, ¿cómo nos conoces bien a Sergio y a mí? Somos los dos aficionados de un grupo musical de una ciudad maravillosa. Tú ya sabes cuál es. Ponlo, ponlo. It's been a hard day's night. I
should be sleeping like a love. But when I get home to you... Detecto aquí una cierta cantidad de producto lácteo densamente avinagrado.
Sergio es genial, es uno de los grandes emblemas de esta cadena y desde luego él reconoce que ayer hubo un equipo blanco que derrotó al equipo representativo de estos muchachos melenudos y que tenían llevaban esas camisas y esos jerseys de cuello altos. Ponlos de nuevo para que lo escuchen.
¿Qué noche la de aquel día? ¿Por qué será este tema? ¿Por qué? Estamos en Nueva York pasando por Liverpool, ahí en nada.
Hay una cosa clara, Joe, tú ya bien sabes, en el fútbol puede suceder cualquier cosa y queda la vuelta. Pero chico, como vosotros decís por aquella parte de España maravillosa donde tú habitas, que nos quiten lo bailao.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Bueno, Agustín, hay que liarse el latillo y vamos a lo del laboro. Empezamos en esta noche americana con el Partido Republicano, que perdió la Casa Blanca y el control del Congreso porque en las elecciones de noviembre tenía un pésimo candidato a presidente y porque los votantes afroamericanos, en especial, decidieron ejercer su derecho al voto para colocar en la Casa Blanca a Joe Biden y Kamala Harris. ¿Y qué ha hecho el Partido Republicano para evitar que las minorías, los más jóvenes y los votantes infrecuentes decidan el ganador de las elecciones? Pues promover más de 360 leyes en 47 estados para que los negros, los hispanos, los indios y millones de personas tengan muchas dificultades para votar. Agustín, Georgia acaba de aprobar una de las leyes más restrictivas para los votantes negros. Los pobres, las minorías, los más jóvenes que no pueden ejercer su derecho al voto con el objetivo de que los conservadores y sus candidatos no vuelvan a perder en el estado. Agustín, ¿qué dice esta ley?
Déjame primero que te diga que esta ley de Georgia está basada en una gran mentira, en the big lie, de que Donald Trump no perdió las elecciones, sino que hubo un tongo, un robo, fraude,
pucherazo, ¿no? Sí.
Pucherazo, irregularidades en todos los estados en los que perdió, aunque por supuesto las elecciones fueron perfectas en aquellos lugares donde él ganó. En Georgia venció la pareja Biden-Harris por 11.779 votos de casi 5 millones de escrutinios. Hubo tres recuentos. El presidente presionó a las autoridades electorales del estado para que aparecieran estos 11.000 votos por arte de magia. Todo ello con el objetivo de invalidar la victoria de su rival. Y no fue posible porque ese pucherazo no existió. Gracias a la masiva presencia de los votantes jóvenes, pero sobre todo de los afroamericanos en el estado, que se presentaron en grandes números a votar. ¿Y qué han hecho los republicanos? Encabezados por el gobernador, al que, por cierto, Trump denunció como un inepto, pues han tomado una serie de medidas para que los demócratas no vuelvan a ganar más allí, aprobando una ley en el Parlamento local de Georgia que aumenta los requisitos para votar en persona y por correo, solicitando copias de identificaciones junto con las papeletas para verificar las firmas o los números de carné de conducir que muchos votantes de raza negra no tienen, retirando, fíjate, buzones para poder votar en las zonas de más población afroamericana alrededor de Atlanta, donde las elecciones del año 2020 hubo 94 buzones para depositar esos escrutinios. Y en las próximas del noviembre del 2022 al Congreso va a haber solo 23 buzones. También se limitan las horas hasta las 5 de la tarde para depositar el voto. y permitiendo a las autoridades del Estado cambiar a los funcionarios locales encargados de las elecciones cuando no hagan lo que ellos les piden. Y prohibiendo, que esa es una de las medidas que realmente en este país está levantando muchas críticas, que la gente que está esperando para votar, en un estado donde suele haber muchos problemas para votar y muchas horas en las que la gente está en las colas para ejercer su derecho democrático a votar, que nadie se acerque a los votantes para poderles dar agua o comida mientras que están esperando. Es decir, si tú le das a un votante en Georgia agua cuando está en la cola esperando para que vote, puedes terminar en la cárcel. Y querían algo, los republicanos, todavía mucho peor y descaradamente racista: suprimir la posibilidad de que los afroamericanos pudieran votar después de la misa de los domingos, que es algo muy habitual. Y en el sur de Estados Unidos es conocido como souls to the polls, es decir, las almas que se van a las papeletas a votar después de la misa. Esta opción todavía es posible en Georgia, pero casi de milagro.
¿Cuál ha sido la respuesta de esta nueva legislación, por llamarlo de alguna forma, y qué han hecho las compañías y hasta la Liga de Béisbol para castigar esta decisión tan impopular?
Además de las protestas del presidente Biden de llamar a esta ley como una herencia de la época de Jim Crow, que son, ya sabes, es lo peor que se le puede llamar
los esclavistas
a cualquier, sí, porque desde finales del siglo XIX a la primera parte del XX, la época de Jim Crow era de persecución a los afroamericanos, de asesinatos, de cruces ardiendo, del Ku Klux Klan, de negar a los negros el derecho a voto, y un racismo institucional de los peores que ha habido en esta nación. A Georgia también le han golpeado donde más le duele, en el bolsillo. No ha sido fácil, porque muchas compañías decidieron al principio, cuando se estaba legislando esta ley y todavía no era oficial, guardar silencio, a pesar de las advertencias de los representantes de la comunidad negra y de la Casa Blanca de que la ley de Georgia era un intento descarado de acabar con el voto de las minorías. Esta actitud silenciosa y pasiva molestó a los afroamericanos del Estado, los mismos que colocaron en enero, además de al presidente en noviembre y la vicepresidenta en la Casa Blanca, a dos senadores republicanos en Washington, y que dieron la victoria al presidente y al Partido Demócrata en el Congreso y en el Senado. Y han sido los ejecutivos de raza negra, que presiden algunas de las más importantes empresas de la nación, los que han promovido este rechazo. Y han forzado a multinacionales como la compañía Delta o a la Coca-Cola, dos de las grandes multinacionales que tiene su sede en Atlanta, a cambiar su silencio inicial de neutralidad y admitir ahora que se oponen a esta medida. Y ha llevado también a la Liga de Béisbol a decidirse a no organizar este año el partido del All-Star que se iba a celebrar en Atlanta y llevárselo a otro sitio. Y mañana mismo empieza, para ti hoy, empieza el Masters de golf en Augusta, en Georgia, y yo creo que también va a haber protestas de gente que considera que es hora de que estas instituciones, estos grandes torneos, también tomen medidas y se decanten a favor del derecho de los ciudadanos a poder votar. La reacción de los republicanos ha sido de amenazar a las grandes firmas, a las grandes compañías estadounidenses, de que no se metan en política. Sí. Pero tú bien sabes, el Partido Republicano ha sido el aliado del gran capital, que está ahora protestando porque las corporaciones que le han dado tanto dinero y a las que ha beneficiado tanto con sus recortes de impuestos, ahora están defendiendo el derecho al voto de todos los estadounidenses. Algo que, por cierto, Estados Unidos ha defendido a lo largo de su historia en muchos puntos del mundo, y ha mandado soldados y a personal militar a defender el derecho al voto, a la democracia y a la libertad en muchos puntos del mundo, y en cambio en este momento hay políticos en Estados Unidos que no quieren que sus propios ciudadanos disfruten de la posibilidad de votar en sus estados. Es una razón más que demuestra que el Partido Republicano en este momento está desnortado y, por ejemplo, ha declarado la guerra al béisbol y a la Coca-Cola, que tú bien sabes son dos cosas fundamentales para entender el way of life de Estados Unidos.
Es pura América. Estos intentos de limitar el voto convierten a Estados Unidos, Agustín, en la única nación civilizada donde es más fácil comprar un arma que votar. Eso es así, ¿no?
Recuerda, la segunda enmienda de la Constitución es la que defiende a los partidarios de las armas de que no haya controles, y la decimoquinta es la que asegura que los ciudadanos puedan votar. Pues bien, aquí hay lugares, como por ejemplo en Minnesota, donde puedes comprarte un rifle con solo 14 años. Pero en cambio, la edad mínima de votar es 18. En 34 estados de la nación, hay que esperar más tiempo para poder votar que para adquirir una arma de fuego. Es decir, tú aquí puedes adquirir un arma de fuego en una transacción privada inmediatamente. Incluso cuando vas a algunas de estas, lo que llaman aquí los shows, que son reuniones para comprar armas, uh-huh. Se puede hacer esperando solamente unos minutos en cuanto se pasa un periodo de antecedentes penales, una revisión de antecedentes penales. Bien, aquí hay algunos estados en los que para votar se tiene que esperar un mes para recibir los documentos. Aquí, en muchas ocasiones, tienes que mandar muchos papeles para demostrar pues dónde estás apadrinado, dónde
empadronado,
nacido, empadronado, perdón, dónde has nacido, presentar tus documentos de conducir y tus antecedentes penales, y en cambio en muchos lugares fácilmente en Estados Unidos se puede conseguir un arma de fuego casi sin hacer ninguna gestión legal, con lo cual es cierto que aquí es más fácil en muchos lugares comprar un arma de fuego que poder votar.
Hay que ir a votar. Y al cierre, Agustín Alcalá, el dato, el numerito, ¿cuál es?
44, que es el 44% que ha aumentado las infecciones de los casos de coronavirus en 5 estados de Estados Unidos, uh-huh. que son en este momento los estados donde hay mayor número de casos, donde han vuelto de nuevo las infecciones y que más preocupan a la administración, a pesar de que en este momento hay cerca de 109 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y que el 44% de la población ya está protegida contra el coronavirus. Hay mucha preocupación porque, a pesar de ello, todavía hay una media de unas 70.000 personas que dan positivo todos los días.
Pues anda que estamos buenos. Agustín Alcalá, La Noche Americana. Ahora es cuando te toca descansar, porque la mancha de trabajo que tienes, eso no se acaba nunca. Eso también te lo digo, ¿eh? Y sigue disfrutando de los tuyos. Hasta la semana que viene.
Saludos, buenas noches.